Andalucía de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la onda local de Andalucía.
Y continuamos aquí en tu maravilloso pueblo, en La Iruela, en esta llamada Puerta de Cazorla, en la caravana radiofónica Andalucía de este a oeste. Hemos tenido ya la primera parte, el entrante con los encantos generales de esta zona y de la provincia. Luego hemos entrado en materia con la historia, el patrimonio ganadero, las tradiciones, y vamos a seguir con las tradiciones más culturales, la que también ameniza, la que también es un conducto de saberes y de historia también.
Pues sí, nosotros aquí tenemos nuestras propias tradiciones. Y muchas veces, pues, cuando hablas del folclore que tenemos aquí en nuestra tierra, hablamos del fandango, y muchas veces uno piensa el fandango de Huelva. Sí. O, por ejemplo, tú dices la jota y te vas al norte de España, a Zaragoza. Bueno, pues aquí nosotros lo que tenemos es el fandango serrano. Ajá. Y la jota serrana, que esto es autóctono de nuestra tierra. Y para saber de dónde vienen ambas, pues tenemos aquí a una representante de un grupo de jotas y fandangos que tenemos en nuestro municipio de La Iruela, y ella es Olga Melero. Le damos la bienvenida. Buenos días, Olga.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito de dónde viene esta tradición del fandango y de la jota.
Pues bueno, exactamente fecha concreta no sabría deciros, pero... lo que sí es que se ha ido transmitiendo un poco de la mezcla que entre población castellana y andaluza durante la época de la reconquista de esta comarca. Entonces yo creo que con el tiempo se ha ido un poco adaptando, y la gente los vecinos de la comarca han ido un poco adaptándola a su estilo, digamos.
Uh-huh. Y Olga, ¿cuáles son las características de ese fandango serrano?
Pues mira, hay que diferenciar lo representativo nuestro, el fandango y la jota, que son cosas diferentes.
Sí.
Tenemos, por ejemplo, la jota, que se puede bailar suelta o agarrar, y ahí un poco los pasos son un poco más libres.
Ajá.
Cuando se baila en pareja, pues hay que estar un poco más sincronizados, porque es un poco dando saltos, vueltas, un poco así a lo loco, digamos, ¿no? Y la jotilla suelta, pues cada uno un poco a su inventiva. Aunque cuando lo bailas en grupo, como en nuestro caso, ya tienes los pasos un poco más establecidos, pero cuando en una feria, por ejemplo, ponen una jota, pues la gente, bueno, Juan y lo sabe, se deja llevar un poco por la música, y es un poco improvisación.
Uh-huh. Y claro, también me imagino que el acompañamiento musical, los instrumentos, aquí también forman un todo, ¿no? Junto a las personas que forman parte del baile y del canto.
Antiguamente estos bailes, como no había discotecas como tenemos ahora, ni este tipo de cosas, pues la gente se juntaba en cortijos, se juntaba en la feria del pueblo, o sobre todo se hacían las fiestas cuando se acababa, por ejemplo, la matanza del cerdo, o cuando se acababa la recolección de la aceituna. En ese tipo de eventos era cuando se juntaba la gente y montaban estas fiestas. Como no había instrumentos, a lo mejor en algún sitio había una guitarra por casualidad, pero no solía ser lo normal, pues se utilizaban las palmas, que eso todo el mundo tiene ese instrumento. Una botella de anís, por ejemplo, con una cuchara, dos cucharas a modo de platillo, eran los instrumentos que solían utilizar. Si tenían una guitarra, pues ya mejor que mejor, ¿no? Pero los platillos son como unos platillos de una batería, pero en tamaño pequeñito, exactamente, te los pones así en los dedos, entonces vas tocando así a modo de...
Ajá.
Y va marcando un poco el ritmo de...
Y no
de
sé
la
yo
música.
Si el origen o la intención de estos bailes, Olga, tiene algo que ver con el cortejo, a ver qué nos puedes contar acerca de eso.
Pues sí, la verdad que eran un poco... Todas las letrillas son... A ver, son un poco picantonas algunas.
Sí.
Algunas pues van de amores, otras metiéndose con la suegra, otras en
madre
fin, un poco
mía.
Ahí. Era un poco un pique entre el hombre y la mujer, a ver cómo, ¿sabes? Era como una peleilla de gallo, a ver quién... ¿Quién ganaba? Uh-huh.
Bueno, pues hablando de coplillas, de letras, ¿eh? También estamos en febrero, que no se nos olvide, y vienen también muchas tradiciones a muchos pueblos como los carnavales. Y claro, vamos a aprovechar que mencionamos esa tradición también para saludar a nuestro compañero que ha venido aquí a visitarnos, el director de Radio Loma en Torreperogil, Antonio Rosillo. Muy buenos días, compañero.
Hola, muy buenos días.
Bueno,
bienvenido a
qué
todos.
Lujo también que nos acompañes, que bueno, Torreperogil está muy cerquita de aquí, de la Irún, y no podías perder la oportunidad, ¿verdad?
La verdad que no, la verdad que venir a esta comarca maravillosa, estar con vosotros, con este programa especial que se hace desde aquí, desde la Iruela, y sobre todo pues compartir con el pueblo andaluz estas fiestas de este carnaval que se vive tan intensamente. Yo vengo a representar el mío, el de Torreperogil, el de nuestra comarca, el de La Loma, y sobre todo pues un carnaval que se vive mucho en la calle, es un carnaval que no deja de sorprendernos año tras año con esa implicación del pueblo que desde el primer momento pues empieza a confeccionar los disfraces, a vivir intensamente y con mucha ilusión esta fiesta, y sobre todo pues una fiesta que también se vive mucho aquí en la provincia de Jaén, y hay muchos municipios que tienen un carnaval muy interesante.
Y además que no lo celebráis solamente un día, tenéis una semana de carnaval y se vuelca todo el pueblo, hacen carrozas y es muy bonito.
Sí, la verdad que son cuatro primeros días lo que dura el carnaval de calle, un carnaval, como decíamos, que se vive intensamente por todos los rincones del municipio, y luego pues a la siguiente semana, si no nos hemos cansado de vivir esta fiesta, pues la gente construye sus carrozas, se confecciona en agrupaciones y sale a la calle en un desfile espectacular, de los más bonitos que se puede celebrar y que se puede vivir aquí en la provincia de Jaén, y que desde aquí invito a que todos aquellos que no lo conozcan pues puedan visitar Torreperogil y su carnaval.
Claro que sí, porque Antonio, estas fiestas también evolucionan, ¿verdad? Con los años, los carnavales son fiestas muy, muy arraigadas, en algunos municipios se están incorporando, ¿no?, con el paso del tiempo, porque sabemos que tienen mucho tirón, en otros municipios pues tienen una vasta historia también detrás, y en Torreperogil, claro, esta importante cita cultural sirve para amenizar pues el día a día en el municipio, para dar una opción de esparcimiento, de ocio a los vecinos y vecinas, pero también es una forma de unirse, de todos y todas tener algo, un objetivo en común, ¿verdad? Y luego, como no, una agenda cultural muy completa que hay en Torreperogil, no solo con este carnaval, sino luego también en los próximos meses con sus citas festivaleras.
Sí, la verdad que el carnaval no deja de ser una fiesta que da un poco el pistoletazo de salida al buen tiempo, a la calle. Y Torreperogil es un municipio que lo vive, como te decía antes, muy intensamente. Hay que entender que el carnaval de Torreperogil es un carnaval que sobrevivió al franquismo. Tenía un disfraz típico, que es el mascarote, que es coger del baúl, del armario, lo que tengas y te lo ponías y salías a la calle.
Sí.
Entonces, esa idea de vivir intensamente la fiesta con lo que sea, con lo poco que se tenga, se ha ido manteniendo en el tiempo, y ahí está, es un carnaval precioso que, como bien decías, da un poco ese pistoletazo de salida al verano, a los festivales, y en eso Torreperogil, en ese patrimonio cultural relacionado con la música, con el teatro, con la cultura, es también uno de los lugares preferidos para visitarlo. Tenemos un mar de canciones, un festival que se celebra el primer fin de semana de julio, que está dentro de un programa que se llama Jaén en Julio, que engloba a cinco festivales, uno de ellos muy cerquita de aquí, el Blues de Cazorla, el Imagina Funk, el Vértigo Estival, y sobre todo pues estos festivales que hacen de Jaén un escenario, el escenario más grande del sur de Europa, con unas identidades muy particulares, y que hacen de los géneros musicales como la canción de autor, el blues, el funk, la música alternativa, hacen pues que Jaén se convierta en ese icono musical y cultural también del sur de España.
Pues desde luego tenemos muchas tradiciones, el folclore con esas jotas y fandango de la Iruela. Hemos hablado con Olga Melero, ya es miembro activo del grupo de jotas y fandangos de aquí de la localidad. También esas tradiciones carnavaleras en Torreperogil con nuestro compañero de Radio Loma, Antonio Rosillo. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotras y traernos este trocito también del sentir de esta zona.
Nada, a vosotros.
Gracias a vosotros por estar aquí en la provincia de Jaén.
Muchísimas gracias. Y bueno, no nos vamos a ir sin hablar de una de las cosas que a mí más me apasiona, que es la gastronomía, los productos de la tierra y cómo se trabajan. Y para ello hablamos con Mercedes Castillo, ella es regente de Finca Mercedes, un alojamiento aquí en La Iruela, que también dispone de un restaurante estupendo, porque ya lo hemos probado. Mercedes Castillo, buenos días, bienvenida.
Hola.
Bueno, muchas gracias también por alojarnos, que sí, hay que decirlo, que nos trata.
Y muchas gracias por llamarme.
Como en casa estamos. Y bueno, Mercedes, vamos a ver, ¿cuáles son los platos típicos de esta localidad? Y para que la gente se haga una idea, ¿cuál es la esencia de esa cocina?
Bueno, yo lo que tengo más claro es que decidí dedicarme a la comida típica es por mi madre, porque mi madre hacía los platos con mucho cariño, y entonces ella cogía, cuando yo entraba a la cocina, mi madre siempre estaba con el mortero dándole con el tintineo de los pimientos rojos secos y los ajos, y allá al lado de la lumbre. Era una envidia mirarla, y entonces automáticamente yo ya me incitaba a verla, pero eso solo era partirlo, pero que cuando hacía el plato y la veías comiéndose el plato, eso ya te perdías, porque que se ponía, qué rico está esto, Mercedes, pruébalo, que esto está riquísimo. Y yo decía para mí, madre mía, esto tiene que ser, estos sabores tan especiales nuestros, tan sabrosos, pues tenemos que coger y extenderlos para que los conozca todo el mundo. Y entonces, pues, nos hemos dedicado a esta cultura de la gastronomía nuestra para que todo el mundo pueda probar nuestros platos. Uh-huh. Nuestros platos tienen una base de harina, sobre todo siempre el aceite de oliva virgen extra, y luego tenemos los productos que daba el campo en su momento, que el tomate, el pimiento, los pimientos secos se tenían que secar, los ajos, porque claro, entonces no había frigorífico, y entonces todas las comidas se tenían que guardar en seco o en conserva. Uh-huh. Y entonces los platos se hacían muy sabrosos porque las bases muchas veces eran las mismas. Lo único que cambiaba era el condimento, o a lo mejor le echaba bacalao o le echaba otra cosa.
Pues Mercedes, vamos a emplazarla a que no se levante de esa silla, porque yo tengo boli y papel en mano para apuntar una receta, así que ve pensando en algún plato para que apuntemos bien esos ingredientes y cómo se elaboran para llevarnos la cocina de La Iruela fuera de aquí. Así que en unos 5 minutitos que vamos a conectar con nuestras compañeras de la Onda Local de Andalucía para repasar la actualidad, volvemos y apúntenlo bien todo lo que nos va a contar Mercedes.
Andalucía, de este a oeste. Turismo de proximidad, patrimonio, tradición, gastronomía. La cultura viajera en la onda local de Andalucía.
Es deuda y Mercedes Castillo sigue aquí con nosotras, la regente de Finca Mercedes. Bueno, y nos hemos quedado con una tarea pendiente. Tenemos que vamos a decir que hay que hacer un plato típico de aquí de La Iruela, y yo le voy a lanzar el nombre, pero ya nos va a profundizar ella de qué se trata, el rinrán, Mercedes.
Sí, este plato típico nuestro se hacía para cuando se iba a trabajar la gente al campo. Entonces es un plato que se come, es frío. Y es muy, muy apetitoso. Es de patata, pimiento rojo, cebolla y bacalao. Tiene aceituna y, como siempre, el aceite de oliva virgen extra, que es lo más importante. Nosotros cogemos y cocemos las patatas con los pimientos secos, que vosotros veis que son tan típicos aquí en nuestra zona, que están colgados durante el verano siempre en todas las ventanas. Los cocemos con la patata y cuando están cocidos los trituramos las patatas y los pimientos los machacamos. Y entonces cogemos y le echamos la aceituna verde ponemos un poquito de cebolla, ponemos un poco de bacalao, que a nosotros nos gusta asarlo, y el aceite. Y encima, pues ya, ¿qué más? Y le pones el pimiento. Uh-huh. Y automáticamente lo decoras y lo pones en el plato. Este plato es muy apetitoso, muy sano y está muy rico. Y no engorda.
Eso es lo mejor, ¿eh? Y además, y si engorda, sí. Bueno, pero lo hemos disfrutado y encima tenemos sí. muchas cuestas para subir y bajar y sí. quemarlo, ¿verdad, Juani?
Pues sí. La verdad es que Mercedes tiene, bueno, en su restaurante una recopilación de toda esta gastronomía sí. que ha heredado de su madre. Y otra de las recetas muy buenas que ha hecho y que ha hecho también para vuestro equipo es ser sí. de las gachas. Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, ya hemos pasado un plato frío y ahora vamos al caliente, que claro. hay que cenar y venimos a un chao del campo. Pues ahora cogemos y vamos a preparar una gacha. Seguimos con las verduras, porque nosotros siempre las verduras es nuestro plato estrella. Cogemos la harina, nuestro aceite de oliva virgen extra, nuestros pimientos. Este lleva muchos pimientos. Pimientos rojos para asar, pimientos secos para machacar, como siempre, con su ajo. Y pimientos verdes normales para poner en el avión. Cogemos por un principio la harina con agua y hacemos una gacha espesa, y la dejamos justamente en la sartén en reposo. Y por otra parte cogemos y asamos los pimientos en la lumbre, y si tenemos alguna pijilla ya ideal, porque luego si pica ya es un 10, y lo cogemos y lo asamos las dos cosas. Y por otra parte cogemos aparte y freímos el tomate, el pimiento, la cebolla, cogemos una hojita de laurel y vamos haciendo con el aceite de oliva virgen el cardo. Y entonces le echamos los pimientos asados, el cardo, el majao, que es que se me ha olvidado, que es que lo primero que tenemos que coger el pimiento seco y los ajos y freírlo. Y en un mortero o en el almirez, que nosotros en mi casa tenemos un almirez, lo machacamos y le echamos un poquito de pimienta y sal. Y le echamos, este majao es el que le da el color al guiso, porque antiguamente no había pimentón ni había nada. El guiso lo tenía justamente por el pimiento rojo seco. Y le echábamos al guisado este color y lo probamos de sal, a ver qué tal está. Cuando está perfecto, bien calentito, con sus pimientos asados, bien espesito, cogemos, y que tenemos la masa al lado, que ya está fría, y cogemos de una sartén a la otra y echamos el cardo. Lo partimos en trocitos y bien calentito y a comérselo. Y buen apetito.
Pues maravilloso, Mercedes. De verdad, me has abierto a mí el apetito. Estoy pensando ya en el almuerzo, así que no nos vamos a ir muy lejos de aquí. Volvemos a la finca sí. Mercedes a degustar su gastronomía, sí. que además es la gastronomía también de tu madre, sí. que está recogida en ese libro de sí. recetas que estoy viendo aquí. Así que eso también es un orgullo, seguir manteniendo las tradiciones.
Es gracias a mi madre todo hacer este trabajo, porque ella era... Le gustaba muchísimo hacer las comidas, sacarles provecho y disfrutar las comidas, y los que habían a su alrededor que las disfrutaran también.
Pues de eso y, se trata, sí. de compartir en una
nosotros
mesa.
Tenemos un libro que recopiló mi hija Sira de todas sus recetas y era punto por punto, porque aquí se estila mucho decir lo que admita. Cuando llegan a echar harina, dice, ¿cuánta harina ha hecho mamá Leila, mi madre? Y mi madre decía, la camita. Y mi hija Sira decía, abuela, no me digas la camita, dime la cuchara o el vaso, que, para que le saliera perfecta. Y entonces tenemos una recopilación de recetas de mi madre perfecta.
Bueno, pues ya saben que tienen que ir a Finca Mercedes para descubrirlas, con Mercedes Castillo a la cabeza. Y desde luego un auténtico placer que nos hayas acompañado, Mercedes, y que nos hayas acogido también. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.